Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Carole King es una cantante, pianista y compositora estadounidense. Su época de mayor actividad como compositora fue en los años 60 y como cantante fue durante la década de los 70. Ha ganado 4 premios Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Con ella escuchamos I Feel the Heart Move.
Trabajan en la planeación del regreso a las aulas en Jalisco. Se notifican en Jalisco 628 nuevos casos de COVID-19 y 45 defunciones por esta infección. Advierten sobre la similitud de síntomas de dengue y otras infecciones comunes en la infancia. El aumento de pacientes críticos de coronavirus evidenciará la falta de especialistas en el estado, según experto. El uso de bancas digitales y la movilidad del dinero electrónico se ha vuelto más frecuente durante el confinamiento. Y como todos los miércoles, no se pierda la participación del doctor Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las CIES. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Enviamos un gran saludo a quienes tienen a bien escucharnos a través de nuestra página udgtv.com/radio-udg-colotlán, a quienes nos escuchan por nuestra frecuencia 104.7 de FM y también a la audiencia que tenemos en este horario a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Enviamos un saludo cordial y muy especial a los danzantes que tenemos en el municipio y en la región. Una actividad interesante en pro de no perder nuestras tradiciones. Comenzamos con los detalles de la información. La estrategia contra la pandemia de COVID-19 arroja resultados positivos en Jalisco y ya plantean el regreso a las aulas. Escuchemos a Lupita Arceo con esta información. Lupita, buenos días. Adelante.
El escenario actual hace posible comenzar la planeación del regreso presencial a las aulas, dado que la estrategia local contra la pandemia de COVID-19 arroja resultados positivos en Jalisco, asegura Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado, durante el mensaje que dirige a la población en sus redes sociales.
Hoy la prioridad para nuestro estado es definir juntos cómo vamos a poder regresar a las clases presenciales. El día de hoy cumplimos 3 meses de haber iniciado la reactivación de nuestra economía. Quiero decirles que los resultados hasta ahora son muy positivos, particularmente porque la reactivación económica no ha desbordado nuestro sistema de salud, porque hemos mantenido niveles de ocupación hospitalaria bajos, porque hemos logrado mantener los indicadores, particularmente lo que más lastima, lo que más duele, que es la tasa de mortalidad, también muy por debajo de los promedios nacionales, y porque logramos también ir poco a poco estabilizando el ritmo de aceleración de los contagios.
El mandatario jalisciense informó que se ha logrado estabilizar el ritmo de aceleración de contagios de coronavirus, dando pie a nuevos avances en la estrategia de educación, recuperación y reactivación económica, aspectos prioritarios e impostergables en la entidad.
Tenemos números estables en ese sentido, no se trata de confiar, ni mucho menos, al contrario, es un llamado para entender que las medidas que estamos tomando todos los jaliscienses van dando resultados, que el uso del cubrebocas ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la pandemia, pero que ahora, a partir de que estamos cumpliendo el tercer mes de la estrategia de activación económica, tenemos que realizar ya la ruta para definir cómo, cuándo y de qué manera vamos a hacer el regreso a clases presenciales. Esa es la prioridad.
En la reunión que sostuvo con integrantes de la Mesa de Salud, el funcionario aclaró que las estrategias a emprender estarán sustentadas en la participación de al menos 52.000 docentes, quienes, a través de una consulta, señalaron la dinámica de trabajo que podrían realizar una vez que regresen a las aulas.
Hoy vamos a discutir este documento que busca definir los criterios de temporalidad, de gradualidad y los protocolos que se tendrían que seguir para garantizar un regreso a clases en su momento, cuando sea decidido por la mesa, seguro para alumnos y para maestros. Adicionalmente, para poder construir este documento, terminó el día de hoy una gran consulta. 52.000 maestros con cargos participaron en esta consulta, aportando sus ideas de cómo se imaginan que puede ser este regreso, cuáles son las cuestiones que habrá que cuidar, qué es lo que les preocupa, cómo se sienten. Tomar en cuenta la opinión de las maestras y los maestros es fundamental para tomar decisiones.
Aunque no precisó en este momento una fecha o la dinámica del regreso, aseguró que en los próximos días determinarán este escenario, así como las formas y las posibles fechas para un regreso seguro a clases presenciales en todo el estado. Hasta aquí la información.
Muchas gracias a Lupita Arceo por esta información. Les comparto la información del boletín que emite día tras día la Secretaría de Salud Jalisco para que tengamos un panorama más claro con relación a los casos de coronavirus COVID-SARS-2. Les comento que solo el 6.5% de estos casos en la región centro están activos, solo el 6.5%. Es en el caso de la zona centro, la región que concentra el mayor número de contagios confirmados, con 7 de cada 10. Esta noche se notificaron en Jalisco 628 casos confirmados y 45 defunciones por esta infección. Solo 2 de cada 10 casos confirmados de COVID-19 en la región centro de Jalisco fueron notificados recientemente, es decir, en los últimos 15 días, situación que es similar con la que guarda el promedio del estado. Sin embargo, en etapa activa de la infección por el nuevo coronavirus, únicamente se encuentran 6.5% en el total de la región. En cuanto a mortalidad, la región centro registra 1.713 fallecimientos, de los cuales el 15.22% se reportan en los últimos 15 días. En este contexto de la pandemia que se mantiene activa, la Secretaría de Salud Jalisco llama a no bajar la guardia y fortalecer la prevención y el autocuidado para reducir la transmisión de casos. Asimismo, se recuerda a la población en general que al salir al espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta un 90% de los contagios, y por supuesto lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado. A la par se pide estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%. Es importante que se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Anoche Jalisco reportó 628 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 52.094 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en el estado y, bueno, hasta la fecha. El estado también reportó 45 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron entre el 8 de julio y el 31 de agosto, un periodo de casi 2 meses. Pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. A la fecha, en el estado se acumula un total de 2.473 defunciones confirmadas por la infección de coronavirus. De estos decesos, 2.413 corresponden a residentes de 96 municipios de Jalisco y 60 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. En la jornada del 1 de septiembre, no hay defunciones reportadas por parte de la región norte de Jalisco. A la fecha tienen casos confirmados 123 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 86 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas del SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Ayer no se añadió ningún nuevo municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 120.416 casos hasta la fecha. El día de ayer se dio cuenta de 3.474 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En Jalisco se tienen 42.825 personas recuperadas, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta ayer, 51% son varones y el 49% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.7%, el de 35 a 39 años con 12%, el de 25 a 29 años con 12.3% y el de 65 años y más con 10.7%. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen 797 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Del total de los casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos y 11% han requerido hospitalización por COVID-19. En cuanto al personal de salud infectado, hasta el momento se han registrado 791 casos y en el caso de Colotlán solo se tienen documentados 2. En todos los casos positivos a coronavirus 19, se le pide a los pacientes aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, es importante comunicarse a los call center que están a disposición de la ciudadanía. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en algunos de los centros de toma de muestras. El número telefónico en el caso de la Secretaría de Salud Jalisco es 33-38-23-32-20. Con relación al call center de la Universidad de Guadalajara, el número es 33-35-40-30-01. Esta es información de la Secretaría de Salud Jalisco y les hago un repaso rápido de la situación en los municipios de la zona norte del estado. Colotlán se mantiene con 111 casos acumulados, Bolaños con 19, Mezquitic con 14, Huejuquilla el Alto con 13, Totatiche con 9, Santa María de Los Ángeles 4, Villaguerrero 3, San Martín de Bolaños 3. Huejúcar también tiene 3 totales y Chimaltitán 2. Es momento de hacer un corte, en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, advierten sobre la similitud de síntomas de dengue y otras infecciones comunes en la infancia. El aumento de pacientes críticos de COVID-19 evidenciará la falta de especialistas en el estado.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teodora. En 1923 nace Ramón Valdés, actor de cine y televisión, comediante, compositor y emprendedor mexicano. Es mejor recordado y conocido por interpretar al icónico personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Fallece el 2 de septiembre de 1923. En 1862 nace Refugio Reyes Rivas, arquitecto mexicano, autor de algunos de los edificios más representativos de la ciudad de Aguascalientes, donde su obra es considerada parte del patrimonio histórico y arquitectónico. En 1985 recibió el título postmortem de arquitecto, concedido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muere el 3 de febrero de 1943. En 1991 fallece Alfonso García Robles, diplomático mexicano, galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz junto con la sueca Alba Reimer Myrdal. Su labor más destacada fue la firma del Tratado de Tlatelolco referente a la no proliferación nuclear y su participación en las sesiones especiales para el desarme de la Asamblea General de la ONU en 1978 y 1982. Nace el 20 de marzo de 1911.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 7 centavos y se vende a 21 pesos con 99 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 44 centavos y se vende a 26 pesos con 43 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En más información, les comento que el aumento de pacientes críticos de COVID-19 ha evidenciado la falta de especialistas en el estado. Escuchemos el reporte de Gonzalo Vela.
En los últimos meses, los casos positivos y activos de COVID-19 han aumentado en el país y en Jalisco, y aunque algunas autoridades señalan que en este mes la curva de contagios pudiera llegar a su máximo, la ocupación hospitalaria podría verse rebasada y además se puede evidenciar la falta de especialistas para tratar pacientes críticos, menciona Héctor Raúl Pérez Gómez, integrante de la Sala Situacional en Salud ante la pandemia por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Que no llegue a requerirse la apertura de más espacios para la atención de pacientes críticos, porque evidentemente este tipo de pacientes necesariamente requieren de personal cuyo nivel de especialización es para pacientes críticos, es decir, intensivistas con esa especialidad o personal con entrenamiento para la atención de pacientes con la necesidad de neumología como especialidad de clínica y por supuesto también infectología, pero sobre todo especialistas en cuidados críticos y terapia intensiva.
Dado que hay población de riesgo y las solicitudes fueron que estas personas permanecieran en resguardo, hubo médicos y personal clínico que no se ha presentado a laborar, mismo que probablemente deba regresar a trabajar en espacios donde puedan estar seguros y, a su vez, apoyar con las cuestiones médicas que no son de carácter urgente, agregó Pérez Gómez.
Un punto álgido es el del personal de la salud que por motivos de edad o de condiciones médicas como el caso de diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, no puede entrar a la atención directa de pacientes con COVID. Ahí la estrategia que se puede seguir en un momento dado es que el personal con esas características pudiera dedicarse a la atención de pacientes en otras áreas que no sean áreas COVID y que personal que en un momento dado no tiene características de riesgo, de vulnerabilidad, y que tienen el perfil profesional para la atención de pacientes de esta naturaleza, pudiera entonces participar en la atención de estos pacientes.
El doctor ejemplificó con un hospital de la zona metropolitana cómo podrá ser necesario aumentar la cantidad de expertos en la materia, pero no solo eso, sino también el número de camas para que no se rebase la ocupación hospitalaria.
Es posible que se requiera más personal del que actualmente tienen las instituciones de salud, y lo digo por lo siguiente: en el caso del Hospital Ángel Eaño se ha estado requiriendo personal para su contratación, porque evidentemente el personal con el que actualmente cuentan las instituciones del Estado pues es apenas el suficiente o el necesario y escasamente suficiente, de tal manera que abrir más espacios asistenciales, como fue el caso del Hospital Ángel Eaño, pues ha requerido de contratación de personal, que por cierto, creo, y perdón que lo diga de esa manera, porque lamentablemente no tendría la certeza en este momento para asegurarlo, pero creo que precisamente el Hospital Ángel Eaño ha seguido requiriendo personal.
El experto de la Universidad de Guadalajara insistió en que pongamos en práctica todas las medidas para prevenir el mencionado virus. Concluyó mencionando que ante cualquier síntoma se acuda de inmediato con un especialista. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Los síntomas del dengue en niños pueden ser difíciles de reconocer, ya que se presentan características similares a otras infecciones comunes en la infancia. Adelante con los detalles, Lupita.
El aumento de contagios por dengue en Jalisco y el incremento en la curva de COVID-19 son temas que afectan indistintamente a la población. Sin embargo, la similitud de signos entre estos y otros padecimientos comunes en la niñez ha sido un tema que durante un Facebook Live aclara el infectólogo Omar Enríquez, especialista adscrito a la Secretaría de Salud Jalisco.
La gran mayoría de las cosas que podamos hacer a distancia, las tenemos que hacer a distancia para también no favorecer el descontrol o el aumento del caso exponencial de datos respiratorios o de COVID-19, porque esto también aumentaría la carga hospitalaria, que ahora pues está manejando las dos epidemias, tanto de dengue, que eso lo vivimos cada año en esta época del año, y ahora en este año 2020 que nos tocó vivir este nuevo virus respiratorio que nos ha venido pues a cambiar el contexto de la atención médica. Entonces creemos muy importante hablar sobre cómo reconocer los datos graves de dengue, de cómo estar al pendiente de nuestros hijos en casa.
Durante su intervención y previo a responder algunas inquietudes de la ciudadanía, el experto en temas pediátricos aclaró que aunque la fiebre sea alta y este sea un signo de alarma, en los niños el malestar general es aún más importante que la temperatura en sí.
Lo más importante en los niños no es ni el grado de la fiebre, ni el número de plaquetas, sino el estado general del niño, ¿sí? No es, es muy importante, muchas veces le digo a las mamás, no se fijen en el número del termómetro, sino fíjense en el estado general del niño. Muchas veces el niño está bien, pero tiene 38 grados, pero el niño juega, está tranquilo, se mueve, come. Ahí no hay tanto problema, ¿no? Un niño podría tener más abajo de 38, pero si el niño no come, está vomitando, está decaído, entonces ahí es más importante el estado general del niño que el número que marca el termómetro. No se casen mucho con que la gravedad de un niño la va a decir un número en un termómetro. Esto no es cierto. La mayoría de las veces no correlaciona.
En ese sentido, señala la importancia de identificar los síntomas, observar el comportamiento de los menores y no saturar los servicios de salud cuando estos signos pueden ser tratados en casa con la supervisión de un especialista.
Hay que también evaluar cuando sí hay que acudir a urgencias, cuando hay que consultar en un servicio de atención no urgente y cuando podemos esperar en casa porque ahorita es limitados los recursos para salir.
El escenario de salud actual, insiste, obliga a informarse sobre los padecimientos y reconocer cada uno de los síntomas que los caracterizan antes de alarmarse y saturar los hospitales cuando es innecesario. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Gracias por la información a mis compañeros. Les invito a nuestra siguiente pausa. Enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El yoga y la meditación podrían tener un efecto indeseado, aumentar el ego de la persona. El yoga y la meditación son disciplinas milenarias que buscan un bienestar basado en lograr la armonía entre el cuerpo y la mente. En la tradición budista, forman además parte de un camino de perfección en el que quien las practica trata de liberarse de las ataduras materiales y de sus rasgos más narcisistas. Pero ahora, un estudio realizado por la Universidad de Southampton revela que las modernas rutinas que se utilizan en las actuales clases de yoga y meditación podrían tener el efecto contrario, provocando que se infle el ego de las personas. Los investigadores realizaron un seguimiento a casi 100 alumnos de yoga durante 4 meses. En ese periodo, les hicieron varios tests para evaluar cómo se veían a sí mismos en comparación con el resto. Las pruebas se hicieron por un lado en días sin clases y por otro justo una hora después de terminar una clase, y los resultados mostraron que, en el segundo de los casos, los voluntarios tendían a valorarse mejor a sí mismos y a ser algo más condescendientes con sus compañeros. Luego, repitieron el experimento con 160 alumnos de una clase de meditación y los resultados fueron similares. Justo después de las clases, los alumnos tendían a afirmar que se sentían más libres de prejuicios que el resto. Parece evidente que el yoga y la meditación no cortan el ego, aunque contribuyen a la automejora, explicaron los investigadores. ¿Pero a qué se debe ese efecto? Los investigadores creen que es una consecuencia indeseada de algunas rutinas empleadas en muchas clases de yoga y meditación. Explican que algunos instructores insisten demasiado en los beneficios que estas disciplinas tienen en la autoestima de la persona, y eso puede provocar que los alumnos reaccionen exagerando dicha autoestima, porque creen que es lo que sus maestros esperan de ellos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. A continuación les invito a escuchar al doctor Leonardo Romero en los puntos sobre las CIES.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Platiquemos con qué punto vamos a iniciar.
Bueno, vamos a empezar con el que adelantaron en el comienzo de Señal Informativa el día de hoy, que tenía que ver con la expresión violencia de género.
Ok.
Porque es un tema muy interesante y polémico también. Okay. Y nosotros, aquí esta sección está libre de opiniones, es basarse en lo que dice la gramática y la ortografía actual. Eso también vale la pena aclararlo porque es un tema bastante delicado.
Entonces, aclarando, no es un punto de vista ni del medio ni de su persona, doctor.
Por supuesto.
Es simplemente información relacionada con la gramática
y la ortografía del idioma.
Perfecto.
Entonces, y para hablar de la expresión violencia de género que no es apropiada, vamos a referirnos al Instituto Cervantes, una de las instituciones más destacadas de análisis de nuestro idioma español. Y el Instituto Cervantes propone que hay expresiones que son más apropiadas en español en lugar de violencia de género, que no sería absolutamente correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque la expresión violencia de género viene de una traducción de la palabra gender en inglés, que se puede entender como sexo o como género. Y por el parecido, gender se tradujo como género al español. Entonces simplemente quedó como violencia de género. Sin embargo, en el idioma español, género y sexo no son lo mismo.
Okay.
Son cosas diferentes. El género es una categoría gramatical que clasifica las voces en masculinas, femeninas o neutras. Es decir, las palabras tienen género. Una palabra masculina, una palabra femenina, una palabra neutra o una palabra masculina y femenina al mismo tiempo. Y el sexo alude a la condición de los seres vivos por los que se distingue el macho de la hembra. Entonces aquí lo que aplica es la cuestión sexual y no una cuestión de género. Eso sería lo correcto.
Entonces, ¿sería violencia de sexo?
Sí, aquí tanto el Instituto Cervantes como la Real Academia hacen algunas propuestas de cómo utilizar expresiones más apropiadas dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, proponen violencia doméstica, porque violencia de género aparte suena muy general, no sabemos qué tipo de violencia ocurrió.
Exacto.
Violencia doméstica sí es mucho más específica de cuál fue la situación. Violencia machista también podría ser otra forma. Perdón.
Que esa hace alusión a la violencia del hombre contra la mujer.
Así es. Discriminación podría ser otra forma. Violencia por razón de sexo. Esa sería una forma apropiada en lugar de violencia de género.
Violencia por razón de sexo.
Ajá.
Lo que sería, esta de las mujeres, se me fue la palabra, la violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
Sí.
¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Violencia de hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ay, era una palabra que usaba mucho nuestra querida Diana Ferrari, que en paz descanse. Se me fue, pero
ya,
bueno.
Ya surgirá.
Ajá.
Entonces decíamos que violencia por razón de sexo, aunque es un poco más largo, es mucho más ajustado a las definiciones de las palabras que violencia de género o violencia contra las mujeres. Esa es otra forma. O violencia de pareja, si fuera el caso que tuviera que ver con una pareja, ¿no? Entonces, el problema es ese, que la palabra género no aplica en esta definición porque el género tiene más un sentido gramatical y sexo es la palabra que tiene que ver con las diferencias entre macho y hembra a nivel biológico, ¿no?
Violencia por razones de sexo.
Violencia por razones de sexo, eso sería
lo más apropiado.
Lo más justo en este caso.
Según el Instituto Cervantes.
Y también la Real Academia, que hace algunas sugerencias de cómo se puede sustituir.
Excelente. Pues ahí está entonces la explicación con base en los significados de estas dos palabras, de género y de sexo.
Así es, así es. La gente puede expresarlo u opinar lo que quiera sobre el tema. Esto es lo que dicen los medios que son expertos en esta temática y que se ajustan a las definiciones de las palabras.
Perfecto.
Este momento así están las cosas. Si a futuro se agrega algún otro significado a las palabras por cuestiones de uso de ciertos términos, bueno, se verá a futuro, pero por lo pronto esto sería lo correcto.
Lo recomendable,
así
perfecto.
Es.
Muy bien, Leo, ¿cuál es el siguiente tema?
Bueno, una cuestión muy concreta porque en estos días hemos escuchado muchísimo en los medios de comunicación que nos hablan de los incendios en la Amazonia y de los incendios en la Amazonía. Entonces uno empieza con la duda de cuál será lo correcto, la cuál correcta. Será el término correcto. Los dos son correctos.
¿Ah, sí?
En este sentido, sí.
Amazonía y Amazonia.
Sí, la diferencia está en la escritura.
Claro.
Si es Amazonía, es una palabra que va con acento en la I. Y si es Amazonia, la palabra va sin acento. El diccionario panhispánico de dudas aclara que la palabra más común es Amazonia. Y Amazonía es más un término que se usa popularmente en Perú, en Ecuador, en Venezuela. Es decir, en los países limítrofes casi con la selva, ¿no?
Exacto.
Entonces, no es tan mal ninguno de los dos. El más común es Amazonia. Pero que no nos sorprenda.
Si escuchamos Amazonía.
Amazonía.
Perfecto. Con eso es suficiente para tener claro que son correctos.
Así es.
Y el mexicanismo de esta semana es...
Lo pedían aquí en este espacio la semana pasada, así que vamos a hablar de calzonudo.
Ah, un saludo para Chayito Castañeda, que con frecuencia nos decía, pero qué calzonudos son.
Bueno, y está interesante
a ver.
Lo que dice de esta palabra. Primero aclarar que se escribe con Z. Calzonudo se escribe con Z. En este sentido, la Real Academia tiene una definición para calzonudo. También es una palabra conocida por los hablantes de Hispanoamérica en este sentido. Dice la Real Academia que calzonudo es un hombre que tiene carácter débil o condescendiente.
Un hombre. Que tiene carácter débil o condescendiente.
Es un poco flojo de carácter este individuo. Aclara también la Real Academia que en Costa Rica y en México es usado entre las mujeres para designar al varón.
Cualquier hombre es un calzonudo.
Así es.
Recuérdame, ¿en dónde?
Costa Rica y México.
Ah, caray.
Aclara la Real Academia.
Vaya.
Entonces, un calzonudo es cualquier...
Hombre.
Cualquier hombre. Así es. También esta palabra viene en el diccionario de Largot de Delfín Carbonell, que lo define como cobarde. Calzonudo es un cobarde. Se puede parecer un poco a esa definición que da la Real Academia, que dice de un hombre que tiene carácter débil. Puede tener ciertas similitudes. Y como mexicanismo, Jorge García Robles no tiene la palabra calzonudo, pero sí tiene la palabra calzonuda.
Ajá, pues aquí hay un señor al que le dicen la calzonuda. Un saludo para él.
Creo que no aplica.
Creo que no, ¿verdad? Pero me hiciste recordar.
Jorge García Robles dice que calzonuda es una mujer con actitudes masculinas y dominantes.
Ah, caray.
O sea que no se acerca.
No.
Para un hombre, calzonudo es de carácter débil y una mujer
o cobarde calzonuda también.
Y una mujer calzonuda es con actitudes masculinas y dominantes.
Una mujer bien macha.
De algún modo, por decirlo así. No aparece entonces en los libros consultados, que fueron varios, esta definición, que si no entiendo mal, calzonudo como terco.
Terco, obstinado. Así como decir, por mis calzones no voy a hacer esto, ¿no? Necio.
Necio, sí.
Exacto.
Entonces es un agregado tal vez que podemos hacer. O tal vez buscando la palabra calzón, ahí podemos encontrar muchas otras acepciones, ¿no?
Exacto.
Que podemos complementar en alguna ocasión con estos significados.
¿Tú conocías la expresión calzonuda así, como no seas terco? Entonces me quedé con la duda si era de aquí, de Colotlán o de la región, pero Diego, de Ciudad de México, sí la conocía.
La conoce.
Entonces no está incluida en regionalismos tampoco.
Tampoco.
Okay.
Tampoco, ni en libros que solemos consultar como el de Luis Sandoval Godoy.
Exacto.
De palabras del estado de Jalisco,
tampoco
está, ni así en otros diccionarios de consulta frecuente.
Muy bien, pues ahí tienes una palabra para investigar más a fondo y bueno, a ver qué te puede ir contando la gente, ¿no?
Sí, una palabra interesante por esta diferencia que tiene.
Sí, porque son contrarias las cosas,
sí.
¿No? Las definiciones serían contrarias.
Para una mujer es como débil y para... Perdón, para
un hombre
es como débil y para una mujer es con tendencias masculinas.
Ajá.
Y dominante en ese sentido.
Así es. Saludamos a Marta Verónica Romero, que está viendo esta sección a través de Facebook. Hay más personas conectadas, no logro ver quiénes son, pero les agradecemos su preferencia. Y bueno, Leo, pues muchas gracias por estas recomendaciones que nos haces. Para poderlas aplicar de manera cotidiana, recordar que es incorrecto que es incorrecta la expresión violencia de género. Uh-huh. Son más recomendables algunos sinónimos, uh-huh, como discriminación, como
violencia por cuestiones, por razón de sexo.
De sexo, exacto. De sexo,
violencia contra las mujeres.
Considerando que la palabra sexo y la palabra género tienen significados diferentes.
Así es.
La siguiente es, pues, este significado de calzonuda o calzonudo. Uh-huh. Y la otra,
Amazonia y Amazonía.
Y Amazonía, que exacto.
Puede decirse de las dos maneras.
Muy bien, pues, muchas gracias.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. El contexto de la pandemia ha movilizado las operaciones monetarias en línea. Héctor Iván del Toro Ríos, experto del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, nos comparte algunos consejos para saber utilizar el dinero electrónico. Escuchemos la información que nos ha preparado Gonzalo Vela.
El motivo de esta entrevista es conocer algunos aspectos que giran en torno al uso del dinero electrónico. ¿Qué tan factible es el uso del dinero electrónico durante la contingencia?
Mira, el dinero electrónico, a través de la llegada de la pandemia, ha incentivado tres características básicas. La primera, pues, ha sido el aislamiento social, que es una normativa, pues, que se ha propagado entre toda la población con la finalidad de evitar los contagios. La segunda es recurrir a las compras en línea. El aislamiento social lo que está promoviendo es que las personas tengan aún la necesidad de querer comprar aquellos bienes y servicios que prácticamente están recibiendo a través de las publicaciones o las ofertas que están dando los oferentes a través de televisiones, internet y el radio. Entonces, lo que está ocasionando es de que las personas tengan que adentrarse dentro de lo que vienen siendo las transacciones bancarias virtuales con la finalidad de comprar o hacerse acreedores a aquellos productos que tanto anhelan y que están escuchando a través de estos medios de comunicación. Por lo tanto, muy comúnmente las personas están acoplando esas transacciones virtuales a través de lo que vienen siendo las aplicaciones de celulares o lo que vienen siendo los portales digitales de algunos bancos o las plataformas de ventas que se están encontrando prácticamente a diario en internet. Lo cual está trayendo consigo de que, pues, las personas tengan la capacidad de adentrarse al uso de lo que viene siendo las plataformas móviles o las plataformas digitales que tienen esos bancos. Pero algo que es bien importante y que hay que resaltar es de que esta cualidad o esta habilidad que las personas se tienen que enfrentar ha ocasionado que tengamos una evolución sistemática del uso de este tipo de plataformas y que más o menos estemos hablando de entre 3 y 5 años de innovación o lo que viene siendo la adaptación de innovación que están teniendo las personas hacia el uso de este tipo de situaciones digitales. ¿Por qué? Porque muy comúnmente, pues, muchas personas preferían realizar todo este tipo de transacciones a través del dinero en físico y ahora lo tienen que hacer de manera virtual simplemente por el miedo de tal vez ser contagiados por tal vez los virus que puedan tener los billetes o el pago de mano a mano como habitualmente se realizaba. Entonces, con esto estamos visualizando que prácticamente la adaptación tuvo que ser algo inminente, no tuvo un proceso paulatino como comúnmente se hacía. Recordemos que todos estos y cada uno de esos trámites que se realizan de manera virtual, comúnmente lo utilizaban los jóvenes. Pero actualmente, ante las circunstancias de la pandemia, pues prácticamente todos nos hemos vuelto amos y señores del pago de productos en línea o en aplicaciones.
Maestro, de cierto modo, entonces, la pandemia viene a acelerar este proceso de acoplamiento, por llamarlo de esta forma, a las nuevas realidades, porque si bien es cierto, el dinero electrónico pues ya tiene mucho tiempo en circulación y, como usted bien lo comenta, ¿no?, era un tema más de jóvenes, de nativos digitales, y ahora pues todo mundo probablemente tenga que adentrarse o de cierto modo ya familiarizarse con él. ¿Ha impulsado, digamos, este cambio entonces?
Sí, exactamente como tú lo comentas, pues prácticamente es una innovación que se tuvo que adaptar de manera importante por la necesidad de poder seguir comprando aquellos productos que la población necesita. Simplemente había muchas personas, por ejemplo, comúnmente las de la tercera edad o las personas un poco ya en edad avanzada, que comúnmente ellos estaban acostumbrados a ir a la atención en ventanilla, retirar el dinero o retirar el efectivo y realizar sus compras de manera habitual. Ellos también han tenido que evolucionar en este tipo de sistemas, porque prácticamente ante la presencia de la pandemia muchos de los bancos disminuyeron hasta el 50% el tipo de servicios que brindan en las sucursales. Por lo tanto, la otra alternativa es utilizar el cajero automático, pero muy comúnmente lo que está pasando es que, por ejemplo, el cajero automático pues no tiene todas y cada una de las aplicaciones que se pueden realizar en lo que vienen siendo las plataformas digitales. Por lo tanto, entrando a los portales de los bancos, pues puedes hacer todo desde tu casa. Por ende, ¿qué es lo que se tuvo que realizar? La adopción del conocimiento de el uso de este tipo de plataformas, porque es meramente necesario en esta situación en la que nos estamos manejando.
Maestro, en este acoplamiento o en esta nueva normalidad del uso del dinero electrónico, ¿se puede prestar para que haya mayores fraudes o en este caso por el desconocimiento de algunas personas, algunas equivocaciones o incluso lo que se conoce como lavado de dinero?
Sí, claro que sí, porque así como, por ejemplo, las personas nos estamos readaptando a esta nueva actividad bancaria, de esta misma manera han estado evolucionando las personas que se dedican a generar fraudes. ¿Por qué? Porque no sé si te has dado cuenta que han empezado a proliferar las llamadas de lo que vienen siendo las instituciones bancarias con la finalidad de otorgarte créditos, con la finalidad de darte información. Y muchas veces este tipo de delincuentes lo que están realizando es tratar de hacer las mismas actividades que hace comúnmente una institución bancaria, y pues muy comúnmente te dan información que es meramente de uso bancario. Entonces las personas tal vez llegan a confundirse, empiezan a pedir información, la otorgan y por ende vienen después lo que vienen siendo pues los fraudes.
¿Qué desventajas tiene la movilidad del dinero electrónico? ¿Esto también puede tener algunas implicaciones o de cierto modo algunas repercusiones, digamos, negativas tanto en la población como con nuestro dinero?
Sí, mira, porque muchas personas, por ejemplo, no tenían el, digamos, finalidad o el uso común de tener una tarjeta de débito. Por lo tanto, ante este tipo de circunstancias, nosotros hemos visualizado que el incremento de la dotación por parte de las instituciones bancarias hacia los nuevos usuarios de tarjetas de crédito o de tarjetas de débito, pues ha ido en aumento. Simplemente, por ejemplo, más o menos tenemos un dato que sale a partir de una institución que se llama ComScore, que el 64% de los usuarios en México usan ya, a partir de la llegada de la pandemia, la banca digital. Las transacciones en línea pasaron de 19% a 26% sobre el uso de transacciones de portal digital. Y lo que se está haciendo en relación a las implicaciones del uso del celular o las aplicaciones del celular en cuestiones bancarias ha incrementado en 107% desde la llegada de la pandemia en prácticamente los meses de enero y febrero. Entonces, si tú te fijas de la fecha, de esta fecha al día de hoy, hemos presentado un incremento porque simplemente las personas están teniendo que adaptarse a esta nueva normalidad bancaria que comúnmente muchas personas no lo hacían. Hay muchas personas que comúnmente estaban acostumbrados a recibir sus pagos en cheque y lo hacían directamente en las oficinas de su trabajo. Ante la circunstancia que hemos visualizado, la evolución los ha llevado a que ahora tengan pago a partir de tarjeta. Entonces, prácticamente la evolución que se está dando, es por eso que te decía que hemos tenido un avance de entre 3 a 5 años simplemente por la situación de que las personas se están readaptando a nuevas actividades bancarias y nuevas acciones a partir de los trabajos que ellos desempeñan.
Maestro, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría a nuestro auditorio para saber utilizar el dinero electrónico y de alguna forma pues no tenerle miedo a este cambio que pues ya es una era digital completamente?
Sí, exactamente. Mira, una de las, digamos, de las recomendaciones es de que prácticamente pues no dejen cabos sueltos en lo que vienen siendo las transacciones que se están haciendo de forma digital. Muy comúnmente los bancos pues no solicitan ningún tipo de información porque es previamente sabido que todos ellos tienen todos y cada uno de nuestras cuentas o nuestros números de tarjetas de crédito, y simplemente lo que tienen que hacer es no caer en aquellas libertades que pueden buscar los amantes de lo ajeno sobre aquellos productos que nosotros manejamos de manera bancaria. Muy comúnmente también lo que tenemos que hacer es todavía confiar en lo que vienen siendo los cajeros automáticos. Si tú te fijas, en México hay alrededor de 54.825 cajeros. Específicamente en el estado de Jalisco existen 3.901 cajeros. Y comúnmente hemos visualizado que la disminución del uso de lo que viene siendo el cajero automático ha disminuido en 19%. Muy comúnmente porque las personas piensan que al estar sucios o al estar en contacto con más personas, pues pueden llegar a tener contagios. Pero si tenemos las precauciones necesarias, tal vez utilizar guantes, utilizar gel antibacterial de manera común después de utilizar este tipo de servicios, podemos realizar más acciones que tal vez al estar fuera del domicilio o no estar en contacto directo con el internet, podemos realizarlo de manera fácil en lo que vienen siendo los cajeros automáticos, sin la necesidad de estar prácticamente en el uso de una computadora o un celular que tenga, digamos, conexión a internet para realizar las actividades que nosotros queremos llevar a cabo a través de la forma bancaria. Para mí es una forma sistemática de mencionar a la población que hemos estado evolucionando a través de la llegada de la pandemia, que en este caso no son únicamente malas noticias. Desafortunadamente hemos tenido incremento en contagios, hemos tenido incremento en personas que han perdido la vida, pero sin embargo, cosas buenas que ha traído la pandemia ha sido esto, que en este caso la evolución sistemática de la adopción de nuevas tecnologías, de nuevas formas, de ver nuevos panoramas que tiene la población ante nuevas circunstancias y nuevas realidades que estamos enfrentando, ha sido una de ellas el uso de tipo de actividades bancarias o de nuevas tecnologías que hemos aprendido a través de estos tiempos y pues prácticamente pues estar al pendiente de comprar aquellos productos que sean más necesarios.
Maestro, agradecerle por la información que nos brinda, desearle que se encuentre muy bien y tenga un excelente día.
Igualmente, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y ya sabes que estamos a la orden.
Gracias a Gonzalo Vela por los detalles. Vamos a escucharlo ahora con las breves informativas.
Breves informativas. Señal estatal.
La economía de Jalisco avanza en su reactivación. A partir de la primera semana de septiembre, la Mesa de Salud autorizó la apertura de las plazas comerciales en fines de semana, el aumento de la ocupación de hoteles del 25 al 50%, la homologación del horario de cierre de restaurantes a las 12 de la noche, el aforo de teatros y circos al 25% y el uso de unidades deportivas, informó el coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán. Esto con información del portal electrónico Canal 44. El gobernador de Jalisco aseguró que la mesa de salud en la entidad decidirá cuándo será el regreso a clases de manera presencial para los alumnos, administrativos y docentes. El comentario surgió en un video publicado en redes sociales del gobernador, donde detalló que la mesa de salud y la de educación trabajan para establecer cómo será el regreso gradual a clases presenciales y qué protocolos sanitarios se tendrán que realizar. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Los casos confirmados de COVID-19 en México llegaron a 606.036 y las muertes a 65.241, al sumar 827 nuevas defunciones y 6.476 contagios este martes, informó la Secretaría de Salud, esto con información del portal electrónico El Informador. El envío de dinero a sus familias por parte de trabajadores mexicanos, principalmente desde Estados Unidos, alcanzó en el mes de julio 3.531 millones de dólares para lograr un nuevo máximo histórico de 22.821 millones de dólares obtenidos en los primeros 7 meses de este año, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud considera que una vacuna contra el COVID-19 debe aprobarse en función de los resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos clínicos para evitar abusar de los atajos que podrían afectar los datos sobre su verdadera eficacia y seguridad, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Colombia superó el día de ayer las 20.000 muertes por coronavirus después de que se reportaron 389 decesos en las últimas horas por la pandemia, informó el Ministerio de Salud del país, que comenzó una reapertura de la mayoría de sus actividades económicas y sociales en medio de un aislamiento selectivo, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Les invitamos a escuchar nuestra emisión matutina a partir de las 23 horas y mañana nos encontramos en este mismo espacio a partir de las 9. Gracias por su preferencia. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.